calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Hacer iniciar un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario. Desde los estudios de Radio Universidad de Chile, hacemos a ustedes esta invitación para conversar sobre los diferentes temas que tienen relación con nuestro sistema educativo. Un saludo a la conductora oficial de este programa, Rocío Villalobos, quien se encuentra con licencia médica y por eso no nos acompañará hoy. Recuerden, los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile y los días miércoles a las 21 horas por Radio Juan Gómez Millas. Además, les recordamos que sus preguntas y comentarios pueden realizarlos a través de nuestro Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos con otra Educación en el Aire. Tenemos como invitado al vicepresidente del Senado Universitario, el profesor Juan Carlos Letelier, con quien hablaremos acerca de lo que ha sucedido hoy en el Congreso, donde se debiera estar votando el proyecto de reforma a la educación superior. Además, hoy se realizó una multitudinaria marcha de los estudiantes de la CONFET. Bienvenido, senador.
Muchas gracias por invitarme al programa del Senado aquí en la radio de la Universidad de Chile.
Perfecto. Comencemos por hablar acerca de lo que sucedió con la reforma de educación superior que se está votando hoy. ¿Cómo ha visto que ingresó en junio del año pasado, estuvo por 8 o 9 meses sin moverse, recién ahora se le puso suma urgencia y hoy día debiera estar votándose en estos minutos en el Congreso?
Bueno, es muy complicado. La técnica legal es complicada. Y voy a tratar de hacer un resumen, porque lo que usted dijo es solo parte. Bueno, el gobierno ingresó hace 10 meses un proyecto de educación superior que no concitó ningún apoyo. Por lo tanto, el gobierno generó un proyecto alternativo, y lo que se está votando hoy día en la Comisión de Educación de la Cámara es una cosa técnicamente complicada, pero le va a gustar a la teleaudiencia, a la audiencia. Se está aprobando el proyecto original.
¿El original?
El original, porque esa es la manera de cómo el gobierno puede ingresar las indicaciones.
Perfecto, o sea, en este momento las indicaciones no se han presentado, pese a que ya se les mostraron.
Aunque sí, ya se conocen, claro. Dicen, mire, si ustedes, lo que está haciendo el gobierno, si ustedes aprueban de que se empieza a legislar ahora, estas son las indicaciones que yo voy a ingresar.
Perfecto.
Y esto permite que hasta de último minuto, recién hace unos minutos la ministra dijo que iba a cambiar algunas indicaciones que se ha dado cuenta que están
las que están presentadas, que no están ingresadas, que se van a cambiar.
Que se van a cambiar el último minuto. Entonces,
perfecto. Sí. Es bastante extraño
claro,
cómo se legisla, digamos, este tema. Usted leyó el proyecto original y me imagino que conoce la indicación sustitutiva, esta que me dice que se va a cambiar algunas cosas. ¿Qué evaluación tiene respecto del primer proyecto y luego las indicaciones, lo que se ha conocido?
Ya. Primero, yo me leí todo el proyecto original. Las indicaciones que se están analizando, digamos, ya, de esta manera curiosa, solo fueron conocidas el viernes. Y es un documento de 160 páginas.
Ah, perfecto.
Entonces no es llegar. Entonces debo decir que mi conocimiento es solo una lectura diagonal. ¿Ya?
Perfecto.
Para informar a la gente, estas indicaciones, o sea, como el nuevo proyecto, es solo el marco de regulación de la universidad, o sea, que va a haber una subsecretaría, va a haber una superintendencia, no al lucro, qué es lo que es la gratuidad y cómo es que se van a acreditar. No hay nada sobre las universidades estatales, nada de cómo se financia el sistema, quedan las cosas de los financiamientos de los alumnos están en oscuridad.
¿El tema del CAE sí, se mantiene entonces?
Eso no sé, no, realmente no, 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 no.
Al parecer el tema del financiamiento del CAE no se toca en este proyecto.
No, no se toca, no.
Ya, perfecto. ¿Y qué le parece? ¿Le parece bien, digamos, que se haya dividido entre un proyecto para las universidades estatales solamente y este proyecto, digamos, más para el resto del sistema?
Yo creo que es positivo para poder avanzar, porque si no, la realidad del sistema legal chileno es que esto no iba a avanzar. Es positivo, pero leyendo el articulado de las indicaciones sustitutivas, hay aspectos bien peligrosos, y el Senado de la Universidad de Chile ha dado su punto de vista, aún sin conocer el articulado, particularmente en el asunto de la acreditación por la dimensión de investigación.
Eso yo le iba a preguntar. Primero una pregunta un poco más macro, que ¿qué le parece que la acreditación sea obligatoria? Porque en este caso hasta ahora es una obligación, es voluntario el tema de acreditarse.
No, obviamente, una universidad tiene que obligatoriamente, es un gran avance.
Ya, perfecto.
La legislación actual es voluntaria.
¿Y cuál es el tema que usted me dice con respecto a investigación? ¿Qué diferencia hay con lo que hay ahora, con lo que viene en el proyecto? ¿Y cuáles son los términos que se ofrecen en el proyecto?
Bueno, pongámonos de acuerdo que una universidad es un aspecto central del mundo moderno, porque es donde, no es el único lugar, pero es uno de los lugares fundamentales donde se genera conocimiento y nueva creación. Por lo tanto, las universidades no son colegios más grandes.
O sea, el tema universidad docente, digamos acá que fuera...
Claro, entonces no son colegios más grandes, y entonces ahora se dice que las universidades se tienen que acreditar en la dimensión de creación, investigación e innovación. Así se llama esta dimensión creativa de la universidad.
Perfecto.
Eso es muy positivo. Claro que inmediatamente viene la letra chica, es que las universidades tienen plazo hasta el año 2040 para comenzar a acreditarse.
O sea, de aquí al 2040 recién se van a empezar,
o sea, en el 2040,
o sea, tienen ese plazo.
Ahora, ese plazo es tan extenso que de hecho recién la ministra de Educación, ahora en la tarde, en la Comisión de Educación de la Cámara, que están discutiendo esta aprobación, se dio cuenta y dijo, no, ¿sabes qué? Creemos que en realidad es un excesivo. La indicación final que nosotros ingresaremos va a tener otra fecha, pero no dice qué otra fecha.
No dice qué fecha tampoco.
Claro, nosotros creemos, o sea, el Senado de la Universidad de Chile estima que la dimensión de investigación y creación es tan importante que es central al problema.
¿Cuál sería el tema de que estuviera en 2040 recién el problema que se generaría, o cuáles son los secos que tiene el Senado con respecto a eso?
No, nosotros opinamos, una universidad es una entidad de creación. Entonces tiene que demostrar esa creación. Y sobre todo, en Chile el discurso público es que Chile quiere ser una economía del conocimiento, la nueva economía, el mundo digital y todo. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese discurso y nos permitimos que las universidades, que son el centro de generación del conocimiento, posterguen hasta el fin de los tiempos? Porque en Chile 20 años podría cambiar tanto. Entonces uno sospecha que no hay voluntad de generar universidades reales, de pedirle a las universidades privadas que hagan investigación.
O sea, esto en el fondo es básicamente para las universidades privadas, porque me imagino que las universidades estatales todas tienen investigación, todas funcionan así.
Claro. Pero este esquema de acreditación rige para todas las universidades. Pero obviamente que en Chile la gran parte de las investigaciones es en las universidades estatales.
Perfecto. ¿Qué ocurre con el tema del lucro y su recaudación efectiva? Porque hay una sanción de 3 años, creo, y algo. ¿Usted le parece que es correcto eso? ¿Se debiera penar más? ¿Debiera ser un tema penal más que cívico?
Bueno, el proyecto de ley tiene mucho sobre eso, sobre cómo evitar la fuga de dinero por métodos de triangulación, lo cual está bien y debería ser, no está claro, pero es que en Chile el problema está que todos los crímenes de cuello y corbata no tienen penas de cárcel. Y aquí hay un ejemplo donde está en un nebuloso, es tratado como cualquier crimen de cuello y corbata, ¿ya? Pero el proyecto hace gran énfasis en que eso no pase, digamos, tienen experiencia.
Hace poco salió el que la Fiscalía había desestimado una investigación por lucro en varias universidades, excepto la del caso del Grupo Lauret. Me imagino que algo también tendrá que ver con esto. que la gente pide más pena, que pide cárcel, efectivamente.
Que yo creo que la gente está cansada, si eso es lo que los políticos tienen que entender, la gente está cansada de que nuestras instituciones sean como de papel. Entonces nosotros nos gustaría, todos los chilenos estaríamos orgullosos de tener un buen sistema de educación superior con universidades públicas, privadas, súper privadas, ¿ya? Todos estaríamos orgullosos si todas las se creyeran el cuento.
Perfecto. ¿Ya?
Yo estoy seguro. Lo que nos molesta es el abuso al saber que hay entidades que se llaman universidades y en cualquier parte del mundo no serían ni colegio.
Perfecto. Hoy día, por ejemplo, en la misma discusión en el Senado, en la Cámara de Diputados, perdón, uh-huh. el diputado Belolio decía que en el resto del mundo la universidad docente es su mayoría y que Chile iba a ir en contra de esa tendencia. ¿Qué opina usted de esa declaración?
Ahí está la tradición de... Es cierto que en varias partes del mundo muy avanzado hay universidades docentes que solo hacen clases, pero cumplen otro rol, ¿ya? Y hacen docencia de otra manera. Por ejemplo, quiero hacer notar, en Estados Unidos las universidades más que ni siquiera los centros de educación superior más caros uh-huh. no son Harvard o el MIT, sino lo que se llaman unos college, que es donde va como la clase alta y donde los niños y la juventud de la clase alta como que se juega a conocer el mundo y a conocerse ellos mismos, ¿ya? Uh-huh. Se llama Smith College, es un ejemplo, pero son de otra magnitud. O sea, primero son 700 alumnos que entran por año, yeah. y donde ahí todos los profesores son profesores titulares, los profesores que hacen clase ahí son grandes educadores, no son universidades de pizarrón, también son docentes, pero son centros docentes de extremada seriedad, no son las universidades nuestras, ¿me explico? Entonces,
perfecto.
El senador Veroli dice la verdad en el papel, ¿ya? Pero esos centros docentes son en realidad centros docentes de excelencia y nosotros no tenemos eso.
Bueno, estamos viendo que se está discutiendo en este minuto en la Cámara de Diputados el tema de la aprobación de la reforma de la educación superior en general. Los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric amenazaron con votar negativamente el proyecto. ¿Qué le parece esa opinión? También con contraposición al rector de nuestra universidad, Enio Vivaldi, que los llamaba a que a los estudiantes les decía, aprueben esto porque si no, como estamos muy mal.
Yo creo que también los políticos deberían entender que ya el chileno medio, del cual yo me considero parte, estoy cansado también de la amenaza, como del chantaje. ¿Por qué no tratamos de tener un país bien hecho? En vez de que tengamos el país posible, tratemos de hacer un país bien hecho, que cambie nuestra matriz económica, que todos tengamos trabajo y responsabilidades también. Entonces yo entiendo que hayan diputados que usando su prerrogativa para algo son diputados, fueron elegidos, representan democráticamente a alguien, usen su derecho. Si yo no voy a votar esto porque considero que está malo, es el derecho y el argumento de que voten porque si no viene el ogro y nos va a comer. Ese es un chantaje implícito que yo no estoy de acuerdo.
O sea, hoy día mismo se escuchó que el diputado Robles les decía que estaban haciendo el juego a la derecha, que tampoco es, digamos, efectivamente lo que ocurre.
Oiga, yo no soy político, la agua está muy turbulenta. Mire lo que pasó ayer, una figura histórica de la izquierda es negada por la propia izquierda. Yo creo que hay que tener nuevas categorías conceptuales. Y una categoría conceptual que propongo yo, humilde profesor de la Universidad de Chile, es la categoría de la excelencia. Hagamos las cosas con una ética, ¿ya? Que refleje lo que se quiere. Entonces, si necesito universidades para el crecimiento del país, que esas universidades sumen a la actividad del país, a generar, y no que sean quinto medio disfrazado.
Perfecto. Pasemos ahora a la postura del Senado Universitario, que lanzó la contribución al debate de la reforma de la educación superior, análisis del proyecto de ley, que se conoce como el Libro Verde, acerca de la reforma de las instituciones estatales. ¿Qué opina el Senado de esta reforma, digamos, específicamente de las universidades estatales?
Bueno, el Senado hace como un año y medio sacó un libro que se llama el Libro Azul, que es el único documento producido por una comunidad académica sobre una reforma de educación superior. Y hace un mes sacó lo que podríamos llamar un anexo, que es el Libro Verde, sabiendo que venía esta ley, sin conocerle el texto.
Claro, obviamente se presentaría probablemente a fines de abril.
A fines de abril la ley de educación universidad estatal. Entonces el Senado primero insiste una vez más de que en el contexto latinoamericano y en el contexto chileno, esto de la universidad es puramente docente, no.
Perfecto, es un punto.
Y la razón fundamental es porque necesitamos pensar el futuro de nuestras comunidades. Es trivial. Y lo otro es que necesitamos articular un sistema coherente, bien financiado de universidades estatales. Uh-huh. En Chile lo que ha pasado es que el Estado se ha desentendido de sus universidades estatales. ¿Ya? Y lo que nosotros tememos es que el articulado de todo lo que viene a continuación va a servir para continuar este desentendimiento.
¿Y cuál sería el rumbo que va a tomar el Senado en esta discusión? ¿Cómo pretenden influir en el desarrollo de esta legislación?
Aquí va a haber que hay que tener un enfoque multifacético, hay que influir a nivel de los legisladores, de los colegas de otras universidades, hay que moverse para dar cuenta de nuestro punto de vista. Y como digo, nuestro punto de vista es que primero, tiene una universidad es un centro de creación, es fundamental, y que tiene que haber un sistema articulado, coherente, de universidades estatales que crezca en matrícula. Eso es fundamental, que se le permita crecer.
¿Hasta qué punto debiera crecer la matrícula, digamos, de las universidades estatales? Porque en este momento tenemos alrededor del 15% de estudiantes.
Yo comenzaría por el doble y ya a cuatro veces ya empezaría a pensar en parar, digamos, ¿ya? Pero el sistema estatal debería la mitad de los egresados de enseñanza media deberían poder asistir.
¿Y esta, un estudiante que estudia en una universidad estatal debiera ser gratis para todos?
Ese es un interesante concepto. Yo creo que hay que... El concepto de gratuidad es bueno que se discuta y cómo se va a pagar eso. Un sistema estatal gratuito con 50% de la matrícula sería increíblemente caro. Uh-huh. Pero lo que yo creo que un aspecto es que todo niño chileno que desea estudiar en un sistema estatal, para ello la educación debería ser gratis.
Perfecto. Último tema, vamos a tocar un tema fuera de la reforma. Viene el censo el próximo 19 de abril, donde muchos funcionarios académicos de la Universidad de Chile van a censar esto porque son funcionarios públicos. Cuéntanos un poco de cómo se ve eso desde el Senado, que participe, no sé cuánta gente será la Universidad de Chile, pero varios miles, como censista.
Bueno, yo creo que yo soy voluntario, ¿ya? Voy a ir a censar. Profesores, alumnos y funcionarios van a ir a censar. A diferencia de los censistas civiles, por así decirlo, no nos van a pagar 15.000 pesos, sino que nos van a dar un día y medio administrativo. Pero algo es algo, y es entretenido. Hay que ayudar, hay que conocerlo. Debemos subrayar que el último censo fue un fiasco. Entonces hay que hacer que este funcione. Y yo, como vicepresidente del Senado, que es una organización triestamental de la universidad, llamo a que todos los académicos, funcionarios y estudiantes que están como voluntarios, vayamos a censar y lo hagamos con gusto y hagamos bien la tarea, porque es fundamental para la organización del país.
Para saber exactamente cuántos somos, porque el último censo efectivo que se hizo fue en 2002.
Claro, el de 2012 pasaron muchas cosas, fue una... Claro, ¿para qué vamos a hacer un resumen de eso? Pero entonces este es un censo hecho con la tecnología antigua, que es que se para el país y se le pregunta, algo bien complicado. Hay muchos que son voluntarios de la Universidad de Chile, o sea, son censistas, hay que ir con una sonrisa y censar a las 15 o 20 casas que nos toca cada uno y hacerlo bien y bien marcado con el lápiz y pensar que estamos contribuyendo microscópicamente a conocer el país también, porque necesitamos saber qué país vivimos.
Perfecto, le damos las gracias al vicepresidente del Senado Universitario, el senador Juan Carlos Letelier, por su presencia acá en el programa Educación en el Aire. Los dejamos invitados para la sección de noticias a la vuelta de 2 minutos. Es otra noche más
de caminar. su logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, su logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Porque creemos que todos los niños pueden aprender, queremos que nuestros estudiantes hagan crecer sus talentos. En 17 años hemos entregado educación de calidad a más de 20.000 niños y niñas. En Fundación Belén Educa creemos que aprender es crecer.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Y regresamos de la pausa en Educación en el Aire. Ahora nos vamos a dejar con la sección de panoramas preparada por el periodista Jorge Águila. Adelante.
Música del Mundo en San Joaquín. Música del Mundo es una iniciativa que busca llevar lo más destacado de la música fusión al público durante todos los viernes de abril. Este viernes 14 de abril se presenta Escaramuza, una sólida agrupación musical chilena que destaca en el género identificado como fusión andina, que logra integrar formas tanto del rock como de la música andina. Los recitales se realizarán en el Teatro Municipal de San Joaquín a las 20 horas con entrada liberada. Obras de danza La Bailarina en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Esta obra de danza contemporánea, inspirada en los poemas de Gabriela Mistral, se presenta como una investigación por la diversidad del cuerpo femenino y la relación entre poesía y danza. La obra, dirigida por Paulina Mellado y estrenada en 2015, regresa en el mes en que la poeta habría cumplido 128 años. En esta obra, 8 cuerpos de mujeres y hombres se mueven entre palabras, vinculando la danza con la escritura. Esta presentación podrá ser visitada hasta el 16 de abril. La entrada general tiene un valor de 5.000 pesos y 3.000 pesos para los estudiantes y tercera edad. Winnipeg, música migrante en Chile. Este jueves 13 de abril se lanzará en vivo el álbum que reúne canciones de 9 artistas extranjeros que residen en la región metropolitana. El lanzamiento del disco que tributa el nombre del barco carguero que en 1939 trajo al país a 2.200 exiliados españoles es el resultado que se llevó a cabo en las escuelas de música popular migrante. Esta iniciativa, impulsada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tiene como objetivo apoyar y visibilizar la expresión artística de las comunidades migrantes en Chile. Esta actividad se llevará a cabo a las 19 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral. La entrada es gratuita con el previo retiro del boleto en informaciones del GAM.
terminado Panoramas, tenemos que esperar a nuestro próximo entrevistado, pero les voy a leer una noticia que salió publicada recientemente. Ministra del Piano, proyecto que termina con el CAE ingresará el segundo semestre. La ministra de Educación, Adriana del Piano, anunció que durante el segundo semestre de este año se enviará al Congreso un proyecto para terminar con el crédito con aval del Estado del Piano, acompañada por el ministro de las Express, Nicolás Eizaguirre. Explicó que se acogió la petición de parlamentarios liderados por Camila Vallejo del PC y que se trabajará en esta modificación. Vallejo se refirió al anuncio en su cuenta de Twitter, comillas, tras muchas solicitudes, el Ejecutivo se compromete a eliminar el CAE y no aumentar aranceles para que los estudiantes no paguen costo de la gratuidad. Se espera que la iniciativa sea aprobada antes de 2018, confirmó la ministra de Educación, Adriana del Piano. Mientras esperamos, vamos a continuar con la sección de noticias para mantenernos informados de todo lo que está pasando en educación en el país. Diputados Jackson y Boric piden postergar votaciones y amenazan con votar en contra de la reforma. Este día se lleva la votación, como lo hemos hablado, de la idea de legislar la reforma de la educación superior en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. En este contexto, los diputados estudiantiles pidieron la postergación de los sufragios, aludiendo a un posible rechazo de la reforma de no ser considerada esta propuesta, manteniéndose la urgencia del proyecto de ley. El diputado del movimiento autonomista Gabriel Boric señaló que, comillas, nadie quiere que la reforma educacional fracase, nosotros queremos que llegue a puerto. Sin embargo, el gobierno nos está empujando a rechazar algo que a nosotros nos encantaría poder estar apoyando. Por otro lado, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, fue categórico en asegurar que, de persistir, comillas, esta soberbia respecto al proyecto, su voto va a ir en rechazo a la reforma. Comillas, lo más probable es que un proyecto de esta naturaleza fracase o fracase por la votación o por la falta de legitimidad social. Dentro de los motivos que justifican el eventual rechazo a la propuesta estaría la poca consideración de las indicaciones propuestas por los propios diputados. Estudiantes marcharon masivamente contra la reforma de educación superior. Estudiantes se reunieron hoy para manifestarse masivamente en contra del proyecto de educación superior que se vota hoy en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Además de estudiantes, la movilización contó con la presencia de figuras políticas como la precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Sánchez señaló que el Frente Amplio existe una vocación por generar cercanía y apoyar los distintos movimientos sociales. Comillas, es un deber estar acá, entendiendo además que somos parte de la marcha. Cierre de comillas, afirmó la aspirante a la moneda. Cerca de 90.000 personas participaron, según contó la Confecha. En esta instancia también se sumaron otros movimientos sociales al llamado de los universitarios y secundarios. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, recalcó que a diferencia de los años anteriores, en esta ocasión se sumaron a la marcha de los estudiantes por tratarse de demandas coincidentes entre ambos sectores. El dirigente insistió que este proyecto no es más que un maquillaje al modelo educativo dominado por el mercado. Universidades tendrían plazo hasta 2040 para acreditarse en investigación. Según la nueva minuta que entregó el Mineduc, existen algunos cambios respecto a los antecedentes ya conocidos. Una de estas modificaciones es la obligatoriedad que tendrán las instituciones de certificarse en 5 nuevas dimensiones, de las cuales actualmente solo dos son de carácter forzoso. A las dimensiones de docencia de pregrado y gestión institucional, que ya son obligatorias, se le suma la vinculación con el medio, investigación y docencia de pregrado. Las universidades tendrán como plazo final el año 2040 para certificarse en el ítem de investigación. Esto, sin embargo, recuerden que lo he conversado con el senador Juan Carlos Letelier, la ministra de Educación habría dicho que se bajaría, que 20 años es mucho plazo para esto. Rector Vivaldi llama a los políticos del continente a pronunciarse sobre el rol que le cabe al Estado con sus universidades. Luego de que la Confech señalara durante la mañana del lunes que la urgencia del proyecto de educación superior debe ser revocada debido a que la reforma no contempla las propuestas del movimiento estudiantil, el rector Ennio Vivaldi manifestó que es importante probar la idea de discutir la iniciativa del Ejecutivo en el Parlamento. De este modo, el rector de la Universidad de Chile se mostró contrario a la petición de los estudiantes y advirtió que por primera vez el Ministerio de Educación se encuentra abierto a generar una legislación en favor de las universidades públicas, lo cual, desde su perspectiva, debe ser aprovechado. En ese sentido, declaró que aunque se está en contra de ciertos puntos particulares, como por ejemplo los referidos al lucro, se debe impulsar el proyecto, ya que de lo contrario se volverá a estancar la reforma. comillas. La opinión mía es crítica y, por supuesto, que nosotros tenemos una posición. Es algo que tiene que ser conversado, pero tengo miedo que confundamos si estamos o no de acuerdo con las propuestas que el gobierno hace en cada uno de los temas, versus si estamos de acuerdo con que se discuta un proyecto de estas características. El verdadero riesgo que corremos es que una vez no ocurra nada, y eso sería demasiado grave, comentó el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Amigos, los dejamos con una canción de Jepe antes de continuar con la entrevista del segundo bloque de Educación en el Aire.
Caníbales con disfraces finos y elegantes llegan a la fiesta. Caminando por la calle vienen de una forma, llegan a la puerta. Dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo. Estamos de fiesta. Todas las manos arriba, los ojos encima. ¿Dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien.
A continuación escucharemos Choc de Anita Tijoux mientras estamos tratando de resolver el tema con nuestro entrevistado.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho a Pusdey y lindo fascista. Golpista disfrazado de un indio. Culto elitista, cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma, la máquina rota, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tueldo, semilla, pascuala, método, se corre. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó.
La solución a nuestro problema es
miles de chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las tunas? Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Y regresamos nuevamente a Educación en el Aire. Vamos a realizar un contacto telefónico con el senador estudiantil Benjamín Mejías. Benjamín, ¿estás ahí?
Sí, hola Daniel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Después de una jornada de manifestación bastante amplia en todo el país, en este momento no manejo la cifra total de participantes, pero sí una gran convocatoria, no solamente en Santiago, sino en distintas ciudades, las capitales de Chile, manifestándose en contra de un proyecto de educación superior que bueno, durante la entrevista lo podemos conversar, pero un proyecto de educación superior que no se condice con las demandas del movimiento estudiantil.
Eso te iba a preguntar, se habla más de 90.000 personas que marcharon en Santiago solamente. ¿Qué te parece, de partida, el apoyo que brindó el Senado a esta marcha y cómo se desarrollaron los hechos hoy día?
Sí, mira, el apoyo del Senado a mí me pareció bastante interesante. Yo fui una de las personas que solicitó el apoyo hace dos plenarias, y esto se rectificó el jueves pasado en la plenaria del Senado Universitario, y plenarias que son públicas, la gente que nos escucha puede ir a visitarlas. Y en esta, en esa sesión acordamos darle un apoyo a la manifestación convocada tanto por la CONFET como por la ACE y la CONE y el Colegio de Profesores, perdón. Y no sin problema, obviamente, porque obviamente hay una discusión, tenemos que conversar sobre las razones por las cuales nos movilizamos, pero es muy interesante y muy positivo que el Senado Universitario se haya plegado a esta manifestación, considerando todo el trabajo que se viene haciendo. Es decir, esto no es un mero capricho, no es una mera necesidad de algunos senadores, sino que es una manifestación del Senado Universitario ratificando una línea de trabajo que ha ido, por ejemplo, con el grupo de trabajo de estudios de educación superior, que ha venido haciendo un análisis del proyecto de reforma de las universidades desde el año pasado, por ejemplo la propuesta de la reforma del sistema de educación superior, el documento que se sacó ahora, el libro verde, por ejemplo hace para una propuesta de institucionalidad del sistema de educación superior que se sacó el 2011. Entonces, un montón de cosas que yo creo que esto comunicado, esta declaración viene a ratificar más o menos esa línea. Y yo creo que encuentro muy positivo que el Senado Universitario haya seguido en ese trabajo.
Perfecto. ¿Y qué te pareció exactamente la marcha hoy día? Hubo algunos pequeños incidentes, pero básicamente fue pacífica.
Sí, no puedo dejar pasar el trato que dio Carabineros y las policías a los manifestantes. Había una marcha totalmente pacífica desde Plaza Italia, recorriendo la Alameda solamente una calzada, porque el Carabineros no autorizó las dos, la Intendencia no autorizó las dos, pero recién en San Francisco, a lo mejor para los que no conocen tanto el centro de Santiago, recién en menos de la mitad de la marcha, Carabineros de la nada interrumpió la movilización, y eso me parece una conducta súper agresiva de parte de la... de parte de no solo de Carabineros, sino también de quien ejecuta la orden, del Ministerio del Interior y de la Intendencia. Y lo mismo al final de la manifestación con el enfrentamiento con el capuchado y todo eso. Pero fuera de eso, más allá de la represión que intenta dar el actual gobierno y los gobiernos anteriores, también no hay que descartarlo, ha sido una manifestación bastante positiva, una manifestación que ha hecho ver a la sociedad que acá los estudiantes sí están proponiendo y que estas propuestas se condicen, por ejemplo, en los informes que se entregaron al Ministerio de Educación en enero, informes que fueron recibidos por el Ministerio, que fueron recibidos por el Congreso y que no fueron tenidos en cuenta, o al menos eso no se notificó nunca a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, para poder trabajar en este proyecto, un proyecto que de verdad no se condice con las solicitudes de los movimientos sociales, unas universidades que sean realmente democráticas, universidades que puedan tener una convivencia armoniosa entre académicos, entre funcionarios, entre estudiantes, y que en conjunto, como lo hace el Senado Universitario, trabajen para crear una mejor comunidad universitaria, y no lo que está poniendo el gobierno, que actualmente crea juntas directivas que básicamente replican el sistema organizativo de cualquier universidad privada, que obviamente lucra y que no es totalmente democrática. Lo mismo con el sistema de financiamiento. No en ningún momento se consagra el derecho a la educación y se ratifica esto, y eso no se materializa en una gratuidad universal, sino que en una gratuidad a media, una gratuidad como beca, en ningún momento como un derecho pleno.
Una marcha que sea en un día donde en la Cámara de Diputados se está debatiendo a ver si es que se vota o no en general en la reforma de la educación superior. ¿Qué te parece? ¿Has visto algo de este tema?
Sí, hace instantes nada más estaba mirando la votación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. 6 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención de la diputada Camila Vallejo, lo que significó el rechazo de la propuesta, y mañana esto se va a revisar en sala con todos los diputados en la Cámara de Diputados.
O sea, hubo un empate a 6 y una abstención, por lo tanto se revisa mañana en sala.
Claro, se va a revisar en sala, Y también esto tiene una peligrosidad, o sea, se había solicitado a la Comisión de Educación de parte de la CONFES, de la CONE, de la ACE y Colegio de Profesores, que este proyecto fuera postergado, que no fuera votado hoy, porque si llega a rechazarse, que fue lo que pasó ahora, y que si se llega a ratificar este rechazo mañana en sala, va a significar que el proyecto no puede revisarse, y dice esta materia, no puede revisarse durante un año. Entonces va a ser bastante negativo para toda la comunidad universitaria, para todas las personas que nos desenvolvemos en el mundo de la educación superior, que este tema no puede ser revisado, bajo el riesgo también que, por ejemplo, de acuerdo a cómo está la encuesta hasta ahora, un posible gobierno de derecha, con un parlamento posiblemente de derecha también, esté revisando este tipo de cosas, y creo que sería más aún catastrófico del panorama actual.
Recordemos entonces que con una votación de 6 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, se rechazó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de reforma a la educación superior. Mañana se va a revisar en sala con todos los diputados, y cabe el problema entonces de que si se rechaza nuevamente, no pueda volver a ser ingresado en un año. Triste noticia en el caso. Esto ya lo había adelantado también el rector Ennio Vivaldi. O sea, en el fondo, él veía que habían fuerzas que no quería que nada cambiara, y si ocurre esto, efectivamente sería trágico para las universidades.
De hecho, a mí me sorprende el discurso que tiene la nueva mayoría, o más bien la Concertación, para separar un poco a la diputada Vallejo del Partido Comunista, que se manifestó en contra de este proyecto, pero que en ningún momento critiquen o manifiesten una inconformidad con este proyecto de educación superior. Es decir, lo vieron como un matiz y no como una crítica a la materialidad del proyecto, y eso me parece bastante preocupante, porque no están reflejando las opiniones de los movimientos sociales y de la ciudadanía en general. Es decir, se están abrogando la voz de la gente como por ellos mismos, y no están representando lo que verdaderamente la gente quiere, o al menos las comunidades universitarias quieren, respecto a la regulación de las universidades. Las universidades tienen que tener un carácter democrático, tienen que estar consagrado el derecho a la educación, y eso implica también que cualquier persona, no por un tema de sus recursos, no se vea limitada por el acceso a la educación en cualquiera sea de sus niveles. Estamos hablando en este caso de educación superior, pero en ninguno de esos niveles se vea condicionada por el tema de los recursos. Entonces, que hayan diputados que no estén cuestionando este tipo de cosas, de verdad a mí me parece preocupante.
Eso en relación a la reforma de la educación superior, pero como sabemos, el gobierno probablemente a fines de abril va a entregar, va a presentar un nuevo proyecto para las universidades estatales. ¿Qué te parece esa posibilidad?
Mira, esto ya más como más opinión personal, porque para un disclosure, una transparencia, yo no estoy en el grupo de estudio de educación superior, entonces no puedo reflejar tanto la voz de esa comisión, y sería bueno que lo hicieran como lo hicieron la senadora Mercedes López con el senador Claudio Gutiérrez y el senador Carlos Ruiz la semana pasada o antepasada.
Perfecto, no, si te lo comentaba a nivel personal, digamos, como estudiante de la
Universidad.
Claro,
pero a opinión personal, a mí me parece que tiene que haber un solo proyecto de educación superior, no estar separando distintos proyectos. Es decir, no tiene que haber una regulación específica para cada universidad. Sí, obviamente tiene que haber un trato distinto a las universidades estatales, totalmente de acuerdo con eso, pero no tiene que haber un proyecto para universidades estatales, un proyecto para universidades privadas, y tener una regulación totalmente distinta que permita que, por ejemplo, universidades privadas tengan mucha mayor libertad y tengan muchos mayores, comillas, beneficios o derechos en comparación a las universidades estatales. El Estado se tiene que hacer cargo de las universidades estatales y no lo puede justificar en un proyecto de educación superior solamente para universidades estatales, para darle un régimen donde, comillas, tendría más beneficios, pero que al final significaría totalmente lo contrario.
O sea, cambiaríamos aquí solamente el sistema de educación estatal finalmente, y el resto seguiría tal como está ahora.
Claro, el Estado tiene que ser garante de sus instituciones y no las puede dejar botadas. Es una cuestión esencial, creo yo.
Perfecto, Benjamín, muchas gracias por esta comunicación contigo.
No, gracias a ti, Daniel, y y un saludo a todos los auditores de Radio Universidad de Chile y feliz de conversar con ustedes. Un saludo al Pancho Veas, que también está en los controles, hace rato que no lo veo, así que un gran saludo a todos los auditores del programa.
Perfecto, muchas gracias.
Chao, que estés bien.
Y es hora de terminar este programa. Agradecimientos a Jorge Aguilar en la producción y a Francisco Veas en los controles. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Esperemos que con Rocío Villalobos de vuelta acá en Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.